Enclave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural, dispuestos a compartir con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Vaya por delante que han pasado apenas 7 horas desde que la Unión Europea solamente tiene 27 miembros. El Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea y de momento aquí seguimos todos. Y iremos viendo qué consecuencias puede tener y bueno, tenemos un año por delante todavía para alcanzar un acuerdo sobre todo lo que más nos afecta, que es el comercio y el control de las fronteras. Más allá de eso, déjenme que mande un saludo muy cariñoso, bueno, pues a todo el sector pesquero por el hundimiento del barco Ruamar, del que ya se han recuperado 2 cadáveres, pero todavía faltan 4 tripulantes y el pecio que no ha aparecido. Es lo que tiene trabajar en el medio acuático, concretamente en el mar, que bueno, pues no perdona a veces, y hay que valorar cuando vamos a comprar el pescado a la pescadería, quién nos lo pesca y lo que se juegan para traérnoslo a la mesa. Y hablando de precios, esta semana habrán visto ustedes que se ha oído mucho del campo, de cómo estaban los agricultores reclamando precios justos para sus producciones, de tal manera que, bueno, pues nosotros paguemos lo que estamos pagando, que nadie se enriquezca entre medio, pero que los productores puedan percibir por lo menos un precio que les permita cubrir los costes de producción. También hablaremos de ese, bueno, pues enfado entre agricultores y sindicatos por la subida del salario mínimo interprofesional, que poco tiene que ver con las movilizaciones más allá de ser la puntilla. Vamos a hablar de más cosas a lo largo del programa, pero déjeme que salude a María Mesmailpur, que me acompaña aquí en el estudio. Muy buenos días, María.
Muy buenos días, María. ¿Qué tal?
¿Qué nos descubres en el cofre de los sabores esta mañana?
Pues esta mañana vamos a descubrir el tomillo, si te parece.
Pues tendrán que aguantar hasta el final del programa si quieren saber todas las propiedades que tiene el tomillo. Así que vamos a por ello para no dejarnos nada en el tintero.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues pocas veces la agricultura y la ganadería española ha copado tanto tiempo y tantos espacios en los medios de comunicación, en televisiones, en periódicos, tratando de explicar y de hacer ver que se encuentran asfixiados, que no son capaces de resistir la situación que están viviendo. Han sido más de 35.000 las personas que han participado en las protestas que han convocado las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, en 14 puntos de 7 comunidades autónomas, algo que los organizadores califican como un rotundo éxito. Y bueno, pues vamos a hablar quizá con una de las personas que más nos puede ayudar a explicarnos qué es lo que están demandando, cuál es la situación real. Yo antes de hablar con Ignacio Huertas, que es el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores en Extremadura, que quizá haya sido uno de los puntos más calientes y que más ha salido en los medios de comunicación, sí que quería dejar algunos datos sobre la mesa. Me gustaría que ustedes supieran que el brócoli, que estamos ahora en temporada de brásicas y de recoger el brócoli, al agricultor se le está pagando a 0,41 euros el kilo. Sin embargo, cuando nosotros vamos al supermercado a comprarlo, estamos pagando 2,90. Es decir, desde que el agricultor lo vende hasta que lo compramos nosotros en el supermercado, hay un incremento del 600%. Con la aceituna verde nos pasa algo parecido, de 0,76 euros por kilo, que se le paga al productor en origen. Nosotros los consumidores llegamos a pagar 4,81 euros el kilo, es decir, un incremento del 533%. Lo mismo nos pasa con los cítricos. Y así podríamos seguir con multitud de productos. Esto hace que los productores no lleguen a cubrir los costes de producción cuando venden, muchas veces sin precio siquiera, se ven asfixiados, no sé si por el oligopolio, por los intermediarios, por las grandes superficies, ahora nos lo contará Ignacio, y muchas veces, bueno, pues directamente abandonen o no recojan sus producciones porque realmente no les compensa. Ignacio Huertas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
He querido hacer esta introducción un poco para entenderles a ustedes, porque luego les dicen que son unos llorones y que lo único que piden son ayudas y subvenciones. Explíquenos por qué estas 35.000 personas han salido a la calle y, bueno, pues comparta con nosotros la satisfacción por haber conseguido que su mensaje cale por una vez. Yo desde el año 2000, yo creo, con las manifestaciones del aceite, con Loyola de Palacio y el comisario Fisler, no recordaba tantísima gente en la calle.
Pues es verdad que la manifestación ha sido multitudinaria. Lo primero que quiero decir es que, bueno, pues has explicado muy bien el problema por el que tenemos los agricultores, que además es un problema desgraciadamente general, que se ha generalizado en el sector agrario, y en definitiva, pues lo que ocurre es que el abuso de la industria y la distribución está llegando a tal término en el que la mayoría de los sectores, los agricultores están cobrando precios por debajo de lo que cuesta producirlos. Y evidentemente así no podemos seguir. No se puede seguir vendiendo a pérdidas y, claro, la preocupación es máxima. Por eso en Extremadura esa manifestación donde estuvieron más de 7.000 agricultores y ganaderos de toda la región. Por eso ese calendario de movilizaciones que hay a nivel nacional donde se están movilizando en todas las comunidades autónomas. Esta es la primera semana de movilización, pero van a continuar en las siguientes semanas, y en ese ámbito nosotros lo que tenemos que explicar a los ciudadanos es que ellos pagan lo que tienen que pagar por los productos, que es decir, el consumidor está pagando un precio suficiente para que el agricultor y el ganadero de verdad cobrara un precio digno que le permitiera vivir de este sector y que le pueda permitir y le pueda garantizar tener un futuro, porque lo que está claro es que si no somos capaces de conseguir que nuestros productos valgan lo que nos cuesta producirlos más nuestro salario, que es lo que ocurre en la mayoría de los negocios, y nosotros no somos menos que nadie, pues no vamos a ser capaces de tener futuro. Y esto es lo que tenemos que tener claro y por lo que hemos salido a la calle y lo que estamos pues poniendo encima de la mesa en todos los sitios, porque tú muy bien lo explicabas con el tema del brócoli. Hablamos de diferencias del 600, del 700, del 800% entre lo que cobra el agricultor o el ganadero por el producto y lo que paga el consumidor, ¿no?
Yo podría entender que hubiera una cierta especulación y que hubiera unos márgenes muy elevados. Lo que no puedo entender es por qué un productor agrario o un productor ganadero no puede vender repercutiendo todo el incremento de los inputs que él necesita para producir. Es decir, si ustedes producir un kilo de brócoli les cuesta 0,60, ¿por qué lo venden a 0,41?
Bueno, pues porque desgraciadamente nos encontramos con que en la mayoría de nuestras producciones, pues la distribución y la industria son pocos, están muy bien organizados, tienen una posición dominante, realizan una serie de prácticas desleales que en muchos casos incluso se saltan la propia ley, y nosotros somos muchos, estamos muy dispersos y evidentemente no tenemos una posición en la negociación como la que tiene la industria y la distribución que se apoya en ella, ¿no? Entonces, este es el problema de fondo, que hay una descompensación, un desequilibrio total en la negociación, en la cadena, en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, y aquí ya es que estamos en una situación en la cual, en lugar de hacerse los precios de arriba abajo, es decir, en lugar de que el que produce pues pueda poner un precio que cubra esos costes de producción y a partir de ahí pues se vayan poniendo los precios en los distintos eslabones de la cadena, lo que ocurre es que la distribución marca el precio que decide que tiene que pagar el consumidor, aparta sus beneficios, sus costes, pasa al siguiente eslabón de la cadena, que hace exactamente lo mismo, y al final lo que queda es lo que le dejan al agricultor. Y el agricultor, desgraciadamente, pues en la mayoría de nuestras producciones no tiene capacidad de decir que no, porque cuando tú tienes un producto que es perecedero o muy perecedero, como en el caso de las frutas y hortalizas, pues el problema es que o lo entregas o lo pierdes el trabajo de todo el año, ¿no? Por tanto, de esto se aprovechan, y esto es lo que tenemos que corregir, y evidentemente hay que corregirlo con legislación.
Yo les felicito porque han conseguido, ya le decía yo al principio, por primera vez, pues en el día de las movilizaciones, concretamente la de Don Benito, que si no me equivoco fue el miércoles, estar presentes en todos los medios de comunicación y participar en las tertulias y demás. Sin embargo, lo que ha quedado en la sociedad es que ustedes simplemente están protestando, quizá porque ha coincidido con esa segunda subida del salario mínimo interprofesional. Y creo que conviene aclararlo.
Sí, yo creo que hay que dejar claro Primero, que la subida del salario mínimo interprofesional es, por decirlo de alguna manera, una dificultad más que se encuentra el sector, porque claro, un sector que no cubre costes de producción, pues cualquier subida de costes de producción, pues es difícil poder asumirlo, pero no es el problema. El problema de fondo son los precios, y además nosotros tenemos que decir que desde luego estamos totalmente de acuerdo con que los trabajadores que comparten con nosotros su trabajo en las explotaciones, que nos ayudan a que sean, que produzcamos más calidad y que de verdad están ahí haciendo un trabajo conjunto, pues que tengan un salario digno, porque nosotros no somos ningunos negreros. Ahora, lo que decimos es que los costes de producción no los podemos asumir. Y hoy es el salario mínimo interprofesional y mañana es el gasóleo y pasado es el abono. Es decir, cualquier subida de costes de producción le genera un problema al sector, porque el problema de fondo que tiene el sector son los precios. Por tanto, nuestro problema son los precios. Nosotros no estamos en desacuerdo con que los trabajadores tengan que cobrar lo que tienen que cobrar, un salario digno, pero lo que sí que estamos exigiendo y lo que ponemos encima como prioridad es que nosotros podamos repercutir esa subida de costes de producción pues en nuestros precios para poder garantizar el poder asumirlo, ¿no? Esto es lo que
yo quisiera apuntar, Ignacio, algo que yo he vivido y por experiencia personal y me apetece compartirlo ahora con los oyentes y con usted para que lo entiendan. En el resto de los países de la Unión Europea, las interprofesionales, bueno, pues tienen unos comités donde analizan precisamente los inputs, los costes de producción, y a partir de ahí, bueno, pues no es que acuerden, pero sí que fijan unos precios de referencia que les sirven para los contratos que hacen con el resto de los eslabones de la cadena. Aquí en este país, lamentablemente, ni en las interprofesionales ni en ninguna asociación de productores se puede mencionar el precio. Yo tuve ocasión en la agencia EFE durante muchos años hacer análisis de materias primas y análisis de precios por sectores, y yo he tenido que ir a juicios porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia impuso sanciones porque no se permite que las interprofesionales se hagan públicos esos análisis de costes para tener más o menos una idea de cuál es el precio mínimo. Eso es algo que no se entiende en una economía de escala donde, en fin, uno vende al precio que le cuesta producir, por lo menos.
Efectivamente. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, porque tenemos un problema con la competencia, ¿no? Y es que con la ley de competencia y con la directiva competencia a nivel comunitario. Y por eso nosotros estamos diciendo que una ley se tiene que cambiar con otra ley. Por eso pedimos que se modifique la ley de la cadena alimentaria, pedimos que haya una legislación que permita que nos podamos sentar a hablar y a negociar de precios a través de las interprofesionales y en las interprofesionales, porque lo que no puede ser es que nosotros no podamos sentarnos a hablar de precios y hacer una negociación colectiva y sin embargo luego nos encontremos con que se nos obligue por parte de las multinacionales y por parte de la distribución, se nos obligue a aceptar unos precios, se nos impongan unos precios y evidentemente conculcando el libre mercado, y sin embargo ahí la competencia no tenga, el Tribunal de la Competencia no tenga nada que decir, ¿no? Esto hay que acabar con ello, se puede acabar con legislación, y eso es lo que reclamamos, modificación de las leyes para que podamos estar hablando de negociaciones colectivas, de costes de producción, como se hace en otros países, y ahí tenemos Francia, donde nos podemos ver reflejados, no somos menos europeos que los agricultores franceses. Y bueno, pues en este sentido creemos que es donde hay que empezar a trabajar para poder resolver este problema, que es un problema complejo, pero que desde luego necesita de resolución si queremos que de verdad pues podamos mantener una agricultura y una ganadería viva, ¿no?
Señor Huertas, ¿son los agricultores, los ganaderos españoles grandes terratenientes de derechas?
Evidentemente no. Yo creo que ha sido una frase también, entiendo, sacada fuera de contexto. No queremos hacer mucho hierro, pero creo que también ha habido una rectificación por parte del secretario general de la UGT, y bueno, en ese sentido lo que tenemos claro es que el otro día en Don Benito lo que había eran muchos agricultores y ganaderos pequeños, medianos, explotaciones familiares, explotaciones profesionales, que se están jugando la vida de ellos y de sus familias, que están en una situación en la cual no ven el futuro y que necesitan de respuestas urgentes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues fueron unas palabras desafortunadas, pero que además creo que se han corregido y que, bueno, pues de verdad que no creo que nos tengamos que parar ahí, porque creo que todos estamos en la misma vía, agricultores y trabajadores, y por tanto, en esa vía es en la vía en la que tenemos que trabajar. Los trabajadores tienen que ganar lo que tienen que ganar y los agricultores tenemos que tener también un salario digno, porque eso es lo que recoge también la Constitución, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener derecho a tener un trabajo digno y, por tanto, a tener un salario digno.
Pues enhorabuena por la visibilidad que han conseguido darle durante esta semana. Espero que también en las siguientes al campo. Y bueno, pues esperemos que conseguir que la sociedad cale el mensaje y que al final cuando vayamos a comprar al supermercado veamos la etiqueta, sepamos dónde se ha producido y en qué condiciones y con qué legislación y aprendamos a pagar lo que valen y no lo que cuestan los productos que nos llevamos a casa. Muchísimas gracias, señor Huertas. Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta preocupación que tenemos y creo que es muy importante la labor que realizan los medios de comunicación para que el conjunto de la sociedad entienda lo que nos está pasando y la necesidad que tenemos de que se pueda solucionar.
Pues muchas gracias y ahí estaremos siempre. Un saludo.
Igualmente.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Los ministros de Agricultura de España, Francia y Alemania han presentado este lunes al resto de socios comunitarios la declaración conjunta sobre la futura política agrícola común PAC, que los tres países firmaron en diciembre y que ha conseguido el apoyo de países como Hungría, Luxemburgo, Portugal, Irlanda o Dinamarca. Una docena de países ha tomado la palabra después de que el ministro español, Luis Planas, expusiera los puntos principales del texto pactado entre Madrid, París y Berlín, y la mayoría han intervenido para señalar que comparten en gran medida la dirección que proponen, y en especial en la reivindicación de un presupuesto con un nivel similar al actual. El ministro español, Luis Planas, ha defendido los elementos principales de la declaración en la que Madrid, París y Berlín reivindican una ambición ambiental clara en la futura PAC, pero para cumplir las expectativas han advertido que la PAC debe contar con unos medios financieros reforzados.
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común de Mercados Agrícolas, celebrado este miércoles en Bruselas, ha aprobado la retirada de 149.630 toneladas de aceite de oliva de operadores españoles en la tercera licitación de ayudas. Se trata de una ayuda que se ha fijado en 0,88 euros por tonelada y día para todas las categorías de aceite, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El límite de ayuda fijado supone la admisión del 90,5% de las cantidades ofertadas. Por categorías, la cantidad total a retirar corresponde prácticamente en su totalidad a aceite de oliva lampante. Con el objeto de poder finalizar el necesario ajuste en el sector, habrá una cuarta y última licitación entre los próximos días 20 y 25 de febrero.
Más del 60% del sector porcino de capa blanca español ya está acogido al sello Compromiso Bienestar Certificado, que avala las buenas prácticas del sector porcino e implica que cumplen con el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain, el de mayor exigencia de la Unión Europea de Bienestar Animal y Bioseguridad. Así lo ha avanzado el director de la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca, Interporc, Alberto Ranz, en su intervención en Vic, Barcelona, durante la jornada de inmersión estratégica organizada por la Asociación Catalana de Innovación del Sector Cárnico Porcino, Innovac, donde además ha mostrado su convencimiento de que un poco de tiempo el 90% del sector cuente con este sello, cuya acogida ha sido excepcional por parte de todos, granjas, industrias y distribución. Este sello de certificación, impulsado por el propio sector, es el mejor instrumento para llegar a la sociedad y hacerle partícipe del importante trabajo que realiza en materia de bienestar animal y sostenibilidad, valores que tienen en cuenta cada vez más a la hora de elegir un producto.
La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha iniciado con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo los trámites para empezar a negociar los protocolos que permitan la exportación a la India. En la actualidad, las exportaciones de frutos rojos a países asiáticos rondan aproximadamente el 6% de la producción, si bien el objetivo es consolidar y buscar las líneas de comercialización y abrir nuevos mercados en la zona asiática y en los países de Oriente Medio. El mercado de la fruta en la India se encuentra en pleno crecimiento y ha registrado una evolución positiva como receptor de frutas y hortalizas españolas y comunitarias, habiendo aumentado las importaciones un 35% en los últimos 5 años, pasando de 2.672 millones de dólares en 2014 a 3.327 millones de dólares en 2018.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha procedido al reconocimiento de Corporación Alimentaria Peña Santa, CAPSA, como entidad asociativa prioritaria EAP. El reconocimiento como EAP constituye una de las principales herramientas para el desarrollo de la Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, que busca conseguir estructuras empresariales agroalimentarias basadas en la economía social, más competitivas, mejor redimensionadas, modernas e internacionalizadas. Agricultura ha resaltado resaltado que el objeto es que dichas entidades puedan afrontar más eficazmente los retos del mercado, consiguiéndose un mejor equilibrio en la cadena alimentaria, lo que acaba redundando de manera positiva en el consumidor final y en la renta de los agricultores integrados en estas estructuras.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues ya han visto ustedes cómo el sector del campo ha estado, bueno, pues en las calles de muchos, muchos pueblos o muchas provincias españolas, intentando hacer ver, bueno, pues los graves problemas que tienen. Y es verdad que en algunos telediarios y en algunos medios de comunicación generalistas, el foco o la causa de esta salida a la calle la han puesto en esa segunda subida del salario mínimo interprofesional. De hecho, parte de los sindicatos lo han entendido de esta manera y se ha criticado que el sector agrario no quiera asumir este incremento. Ya nos han explicado desde UPA Extremadura que realmente la subida del salario mínimo interprofesional simplemente es pues una dificultad añadida, pero no es la causa del problema que les ha sacado a las calles. Nosotros hemos querido, no obstante, hablar con Comisiones Obreras y con su representante, con Javier Velasco, bueno, pues para que ellos nos den su visión de esta necesidad de subir el salario mínimo interprofesional en el sector del campo y qué mecanismos o qué herramientas se pueden utilizar para que se respete ese incremento en la percepción o en la remuneración de los trabajadores del campo sin que el coste termine de desangrar, y permítanme que lo explique así, a los productores. Javier Velasco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no sé si al explicarlo le he dejado un poco en el compromiso, y entiendo que nadie puede estar en contra de que los trabajadores reciban un salario justo, y si alguien es de justicia que lo reciba, lógicamente son los trabajadores del campo, que tienen un trabajo especialmente duro. Pero es cierto que ahora mismo el sector, desde el punto de vista meramente económico, no se puede permitir esa subida. ¿Qué mecanismos creen ustedes que podría haber para garantizar esa remuneración justa de un trabajo en el campo sin que se termine de asfixiar al sector agrario español?
Bueno, mire, en primer lugar, yo quiero recalcar que nosotros no somos enemigos de las OPAs, de las organizaciones profesionales agrarias.
Nunca lo han sido. Entonces, ha sorprendido un poco algunas, pero yo quiero pensar que ha sido porque estaban sacadas de contexto.
Bueno, nosotros lo que pasa es que defendemos intereses que son también para el sector, pero son para los trabajadores por cuenta ajena, que son los verdaderos paganos de la situación que hay en el campo. La subida de 50 euros al mes supone más o menos 2 euros al día. Si lo dividimos entre 8 horas, son 0,25 euros por hora. Esa es la subida del salario mínimo interprofesional. Entonces nosotros tenemos que defender la dignidad de las personas que están trabajando en el campo. Nadie puede trabajar en el campo, o yo invitaría a los políticos que han salido rápidamente diciendo de que, bueno, pues esto iba a ser el caos, de que la subida del salario mínimo es lo que está llevando al sector a la bancarrota, todas estas cosas, y yo les daría a ellos 950 euros, les mandaría a trabajar al campo, y cuando pasara un mes, que me dijeran cómo lo habían visto, si es mucho, es poco o tal, ¿no? Nosotros, vamos a ver, el problema del campo no solo en el salario mínimo interprofesional.
Eso está claro. Yo digo que es una dificultad añadida, pero los problemas son otros. Eso está claro.
Claro. El mayor problema que tiene el campo, a mi entender, es que los precios a los que le pagan los productos que producen están a veces por debajo del coste. Ese es el verdadero problema que tiene. El verdadero problema del campo está en la distribución, María. No pueden mirar hacia abajo, hacia el último de la cadena. Y nosotros defendemos una cadena alimentaria que fije el precio desde el campo hasta la mesa. Y en eso seguro que coincidimos con las OPAs.
No, desde totalmente. Precio, con las OPAs y yo creo, claro, que con el conjunto de la sociedad. Está claro que si se está vendiendo, pues ahora mismo que estamos en época de brócoli, a 0,41, claro, se está pagando al productor, claro, el kilo de brócoli. Pero es que luego nosotros, sí, lo compramos a 2,5, a 2,50 en el supermercado.
Claro.
Pero el problema es que al productor le cuesta bastante más de 0,41, pues porque tiene que, claro, preparar el suelo, fitosanitarios. Claro. tiene que regar, tiene que contratar una cuadrilla para recoger.
El problema es que tenemos que tener una ley de cadena alimentaria que permita sobrevivir a todos los que están en ella. No es posible ni es razonable que la distribución en la que fije el precio y de ahí para atrás apretar todo el mundo el cinturón. Eso no es posible. Hay que marcar desde el campo hasta la mesa que el trabajador que está cogiendo la brócoli pueda vivir dignamente, que el agricultor, por supuesto, que pueda vivir dignamente y que todos los de la cadena tengan que puedan vivir dignamente. Esa es la solución. La solución no pasa por la subvención de seguridad social, que la subvención de no sé qué. No puede ser. No tenemos que subvencionar la sociedad, todas esas cosas. Lo que hay que defender es que puedan vivir con dignidad los agricultores del campo. Y para eso requiere que sus productos se les paguen al precio que hay que pagárselo. Ahí es donde está el problema. No está en el salario mínimo. El salario mínimo, pues yo qué sé, puede ser incluso la disculpa, ¿no? Llama la atención mucho que determinados políticos pues se rasgan las vestiduras, ¿no?, por la subida del salario mínimo. Yo lo que le diría, que esta subida del salario mínimo es fruto del diálogo social y del acuerdo entre la COE, los sindicatos y el gobierno. Y por lo tanto, es así. Luego yo quiero añadir que el acuerdo interconfederal de negociación colectiva que se firmó por los sindicatos y la COE en el 2018-2020, decía que este año los convenios colectivos tendrían que tener un salario base mínimo de 1.000 euros, no 950, 1.000. Y por lo tanto, no sé de qué se pueden extrañar de esa situación, porque algunas de las OPAs están en COE, en concreto Asaja, ¿no?
No, sí, yo creo que las organizaciones de productores estarían encantados de poder asumir esta subida del coste. Pero yo creo
que junto con
el de la pesca, que todavía venden por subasta a la baja, que es una cosa curiosísima, el sector del campo y la pesca no pueden repercutir, deben ser los únicos que no repercuten el incremento de sus inputs en el precio del producto.
Claro,
porque en el resto de los sectores, al final, a lo largo de la cadena, efectivamente, se reparte esa subida.
Claro.
Si yo tengo que comprar un traje, pues el traje me va a costar más y se verá reflejado en el IPC. A lo mejor lo que subyace aquí, y por eso hemos querido también generar este enfrentamiento entre los sindicatos y las OPAs, es que no nos interesa la subida del IPC.
Claro, el enfrentamiento surge cuando se saca una comparativa por parte de COAG, en este caso, en Almería, en la que viene a comparar los salarios de Almería con los salarios de Marruecos. Y eso es intolerable, María. No se puede comparar con los trabajadores de Marruecos. Hay que compararlo donde estamos viviendo, en Europa. Y por lo tanto es así. Por lo tanto, no me parece, razonable que se compare con los trabajadores de Marruecos.
Yo le entiendo perfectamente, pero si algo sufre este sector también, Javier, permítame que lo hable yo un poco con usted, abanderando también en la otra parte, es que al final Marruecos está metiendo sus producciones agropecuarias sin ningún tipo de arancel en el mercado español y el consumidor español cuando va a comprar, compra con el bolsillo. No mira quién ha recogido esas naranjas y cuánto ha cobrado por recogerlas.
Claro,
hay un dumping social. Entre todos tendremos que exigir que no puede entrar nada en el mercado que no se haya producido con las mismas condiciones, en este caso, sociolaborales.
Ese dumping social lo tenemos en el acero, lo tenemos en el textil, lo tenemos en todos los sitios donde nos meten productos de fuera de la Unión Europea. Entonces, eso lo tenemos en todos los sitios. Yo creo que, aquí lo que debe de intervenir es el gobierno, que regule los precios, que no permita que se venda un producto por debajo de su precio, como ocurre a veces con la leche, que en determinados supermercados, en momentos puntuales, se vende por debajo del precio, como producto reclamo para atraer a la gente para que compre otras cosas. Eso hay que hacerlo así, Pero claro, si los agricultores empiezan a no cumplir la ley, que es el salario mínimo, y luego a reclamar, a mí siempre me han enseñado que primero hay que cumplir y luego reclamar. Y esto es la misma situación. Mira, tenemos 22 convenios de 37 que tenemos en España del campo que tienen alguna categoría por debajo del salario mínimo interprofesional, porque se niegan las OPAs a sentarse a actualizarlo. Y eso le pierde todas las razones que puedan tener, porque no están cumpliendo. Tú no puedes pedir a otro que cumpla cuando tú no lo estás haciendo.
Pero no podemos defenderlas siempre con la misma arma. Yo creo que no se puede defender solamente a costa del productor, porque si no el productor cierra la empresa y entonces sí que no generamos trabajo, ni con salario mínimo, ni con ningún otro salario. Y va a pasar
Este es un sector que tiene mucha economía sumergida, lo ha tenido siempre. Por lo tanto, primero cumplir y luego reclamar. Hay que actualizar 22 convenios que están sin actualizar. hay cerca de 300.000 trabajadores en esos convenios y, por lo tanto, yo creo que hay que cumplir con eso. Y, por otro lado, si los agricultores cumplen con la ley, que es pagar el salario mínimo, nosotros estaremos con ellos reclamando una cadena alimentaria que pueda permita vivir con dignidad a todos. ¿Cómo no vamos a estar?
Ojo,
si
pues
nosotros
ya podemos...
queremos que permanezcan el empleo en el campo, ¿cómo pues no lo vamos a querer?
Ya podemos hacerlo a la vez, Javier, porque yo no sé si después de esto van a resistir muchas explotaciones abiertas. Yo le agradezco muchísimo esta visión porque al final es verdad que se generan dos visiones distintas cuando debería ser la misma. Todos viven en el campo
nosotros
y deberían
no somos
remar
los enemigos
en
las sopas. Nos ven a veces como enemigos, pero no lo somos. Lo que pasa es que hay veces que hay que salir, evidentemente, a responder cuando tienen esas declaraciones o fuera de lugar, o fuera... es que se equivocan el tiro, ¿eh? Hay que mirar hacia arriba, no hacia abajo.
Bueno,
hacia la distribución, no hacia el salario del pobre que está ahí doblando el riñón 8 horas al día, o las que caigan.
Dicho que
ahí
ya.
Es donde tenemos el problema, María.
Y cambiando un poco el tercio, Javier, ¿cómo ha ido la EPA del último trimestre del año pasado?
Pues hombre, mira, la EPA, si nos fijamos solamente en el trimestre, comparando con el anterior, pues dan unos números que puedes decir, oye, pues no ha ido mal. 47.600 ocupados más y 19.300 parados menos, a simple vista, pues puede parecer que ha ido bien. Pero claro, eso son cosas coyunturales que ocurren siempre en el último trimestre del año. La realidad es que si miramos al año completo, se han perdido 31.700 empleos de ocupados y el paro ha subido en 10.900 personas. Si nos damos cuenta del paro general que hay en España, que es el 13,78%, en el campo estamos sufriendo un paro del 18,80%, 5 puntos más. Y si analizamos además el género, los que están parados, los hombres son el 16,1% y la mujer el 27,1%, o sea, 11 puntos más que el hombre, ¿verdad? Luego, el paro, o sea, el empleo que se ha generado tiene una temporalidad del 56%. La mujer el 67%. 14 puntos más que los hombres. Estos datos no pueden ser buenos, son malos, son realmente malos. Lo que estamos denostando aquí es que lo que estamos viendo es que desde el año 2007 al 2019 se han perdido en el campo 130.000 empleos, desde el inicio de la crisis hasta hoy. ¿Eso qué significa? Significa que muchos trabajadores están abandonando el campo, se van a otras opciones.
El famoso reto demográfico.
Sí, no, bueno, la hostelería, la construcción, se van a otros sectores donde les dan un poco más de estabilidad y un poco más de salario. Porque, claro, lo que estamos viendo, lo que hemos visto antes es la precariedad absoluta, ¿eh? Porque, vamos, estar aquí peleando para que le paguen a una persona el salario mínimo que se puede pagar en un país, pues eso da la precariedad que hay, ¿no? Luego los contratos. Los contratos tienen que ser fijos discontinuos, porque la actividad es fija discontinua. Lo que ocurre en el campo muchas veces es que los contratos son verbales, porque igual no llegan a 28 días, que permite la ley hacer contrato verbal, o bien son contratos temporales de personas que durante años, durante esos meses que tienen las producciones, están trabajando, y eso se llaman fijos discontinuos. Al trabajador le beneficia mucho por las cotizaciones y a la empresa no le perjudican nada. Luego, la pérdida esta de empleo, pues hay que buscarla pues en el cambio climático que le tenemos aquí. Ya cada vez tenemos más fenómenos climatológicos, pues que van dañando las cosechas, etcétera, etcétera. Y todo eso es pérdida de empleo.
Hombre, en el cambio climático y en la pérdida de renta agraria y en el cierre de explotaciones,
sí.
Que al final, si todas las pequeñas y medianas empresas que tenemos en el campo cierran por falta de rentabilidad, pues no generan empleo, eso está claro.
Alguna es probable, pero hay otras que no. ¿Eh? Depende de lo que produzcan. Pero bueno, en todo caso, para eso está también en parte la PAC, para compensar a los agricultores... por sus producciones, ¿verdad? Lo que pasa que si entramos en la PAC, tenemos otro problema, que casi 2 de cada 3 perceptores de la PAC son jubilados. O sea, ese dinero que perciben de Europa no repercute en empleo. Son los que se llaman agricultores de salón, que los grandes perceptores viven en el barrio Salamanca, en Madrid y en otros sitios, porque tienen derechos históricos.
A la Casa de Alba le tengo que dar toda la razón, pero de verdad,
claro.
¿Ustedes creen que en el sector agrario lo que viven son terratenientes de derechas, nada más?
No, terratenientes hay muchísimos, perdone, de derechas y de izquierdas.
Yo creo que hay mucho más modelo de explotación familiar en España.
Nosotros defendemos la explotación
terratenientes.
Defendemos la explotación familiar nosotros, ¿eh?
Que al
nosotros
final
queremos
son pequeñas y medianas empresas,
sí,
que contratan cuadrillas para recoger, para podar, para preparar
pero,
el terreno.
No, pero lo que llega de la PAC, hay los derechos históricos que por el simple hecho de tener tierras, aunque no estén funcionando, se percibe, ¿eh? No solo lo percibe el productor y el agricultor, que de alguna forma genera empleo. Nosotros estamos a favor del agricultor genuino, que se llama, que entendemos que la PAC tiene que ir para el trabajador, o sea, para el agricultor que trabaja la tierra y vive en el campo. Eso es así, nosotros lo defendemos, y ahí coincidimos con parte de las OPAs, porque opinan lo mismo, ¿eh? No puede ser que un señor, porque tenga un montón de tierras, perciba cantidad de dinero de la PAC. La PAC tiene que ser para los agricultores que trabajan la tierra. No puede ser para señores que por el simple hecho de tener tierras, pues lo perciben como está pasando hoy, ¿no?
Pues da lástima mirar para atrás y ver que todavía nos queda tantísimo camino por recorrer para que,
pues sí,
bueno, pues los trabajadores del campo se les reconozca y tengan unos salarios,
claro,
bueno, pues justos, que los productores, claro, tengan unos precios justos y que la sociedad sea un poquito más justa con todos
somos
ellos.
Somos conscientes que si no hay empresas, no hay empleo.
Pues en eso tenemos...
Y como digo yo, nuestro negocio, entre comillas, es el empleo, no otro. Por lo tanto, somos conscientes que tiene que haber empresas para que haya empleo. Pero, hombre, tienen que cobrar por lo menos para poder vivir.
Pues como todos. Javier Velasco, muchísimas gracias por habernos dado esta otra visión y haber aclarado un poquito las cosas.
Muchas gracias a ustedes.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Enero se despide este viernes con valores altos para la época del año, con máximas que alcanzarán los 27 grados centígrados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. A pesar de las lluvias débiles en Galicia, las temperaturas diurnas irán en aumento en general, salvo en el área mediterránea y Canarias, que sufrirán pocos cambios. Las máximas se registrarán en Santa Cruz de Tenerife con 27 grados, Las Palmas de Gran Canaria con 25 y Málaga con 23, aunque 14 provincias rondarán o superarán los 20 grados centígrados. Esta circunstancia provocará que solo haya heladas y sean débiles en los Pirineos. La semana del lunes 3 al domingo 9 de febrero empezará con cielos poco nubosos o despejados, salvo en zonas del interior donde se producirán nieblas o brumas localmente persistentes. El martes y el miércoles continuarán predominando en general los cielos poco nubosos, aunque en el extremo norte peninsular y en Baleares son probables las precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes o persistentes en zona del Cantábrico y de nieve en zonas de montaña. Las temperaturas descenderán acusadamente, con heladas en cotas altas de la mitad norte peninsular y e intervalos de viento fuerte el martes en el Cantábrico, bajo Ebro, Ampurdán y Baleares, y el miércoles en el litoral gallego y área mediterránea. A partir del miércoles se espera que predominen los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península y en Baleares, sin poderse descartar las precipitaciones, en general débiles, en alguna zona del extremo norte peninsular y en el área mediterránea, así como un ascenso de las temperaturas, todavía con heladas en amplias zonas de las mitades norte y este del interior peninsular, pero fuertes en Pirineos.
Agroseguro les ha ofrecido El Tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro. Enclave Rural, con María Santos.
Pues ha llegado el momento de acercarnos y darles a conocer la campaña Póntelo, Pónselo. Y no se asusten ustedes, que donde nos vamos a acercar es a una campaña de seguridad en los tractores, para que, bueno, pues los usuarios, los agricultores, cojan el hábito de ponerse el cinturón y tengan homologado el cabinado de los tractores, bueno, pues para evitar la siniestralidad, el alto índice de mortalidad que tienen los accidentes que se producen con los tractores y, bueno, pues sobre todo para redundar en la seguridad y la prevención de los riesgos laborales en este sector. Y para eso nos acompaña una experta, la responsable técnica de Relaciones Laborales de COAG, Maripaz Martín. Muy buenos días, Maripaz.
Días, María.
Bueno, cuéntanos, de por sí el nombre ya llama la atención, Póntelo, Pónselo. ¿En qué consiste la campaña?
Sí, el nombre, que es Tractor Seguro, Póntelo, Pónselo, es una campaña divulgativa del ámbito estatal que hemos querido llevar a cabo para reducir los riesgos en el uso del tractor. Lo hemos desarrollado en COAG en colaboración con la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y es que el 99% de las muertes en caso de vuelco, María, podrían evitarse con la instalación de la estructura de protección y el uso del cinturón de seguridad. Por eso, en esta campaña, hacemos referencia al póntelo, ponte el cinturón, y pónselo, pon el arco de protección al tractor. Para informar de todo esto, se han distribuido miles de guías informativas y pegatinas adhesivas para colocarlas en el tractor a modo de recordatorio. Todo ello lo podéis consultar en la página web de COAG, www.coag.org/tractorseguro.
¿Qué nivel de, bueno, iba a decir, de implantación de estas medidas tenemos ahora mismo en el sector? Porque es verdad que el índice de mortalidad en este tipo de incidentes es muy alto y es verdad que, bueno, pues el número de tractores que tenemos son tan antiguos que muchas veces carecen de estas medidas mínimas de seguridad.
Sí, pues mira, María, en relación con la siniestralidad, despedimos el año con accidente mortal y lo hemos empezado igual. Si hacemos un seguimiento de las noticias de prensa solamente de este mes de enero, 7 personas han sufrido accidente con el tractor y 6 de ellas han fallecido, según la prensa digital. Y te digo la prensa digital porque difiere un tanto de las estadísticas oficiales, porque la Seguridad Social no entiende como accidente de trabajo laboral aquel que afecta al trabajador por cuenta ajena y a las autónomas y autónomos que tienen la contingencia de accidente laboral cubierta. Pero esa estadística no incluye a personas jubiladas, a la ayuda familiar, a los agricultores y agricultoras a tiempo parcial, usuarios esporádicos y a aquellos autónomos y autónomas que no pagan la contingencia laboral. Así que, según la estadística provisional del 2019, esta estadística oficial, son 39 personas las que han perdido la vida en el campo trabajando. En el año 2018 fueron 47, es decir, hemos bajado 8 personas, pero 39 son muchas. Y además, en estas estadísticas que son provisionales, todavía no entra el mes de diciembre, que yo, que hago el seguimiento de noticias en prensa, recordé que fue un mes también muy trágico para el campo. Y es que la mayoría de estos accidentes mortales están relacionados con el tractor y las causas son varias. Pues mira, la falta de formación, el exceso de confianza, las prisas, la inestabilidad de las propias máquinas, los fallos técnicos y, como tú decías muy bien, un parque móvil de maquinaria agraria muy antigua. El 55% de la maquinaria que se utiliza en la agricultura tiene una antigüedad superior a 18 años, que es casi el doble de la media europea. Y con la situación actual que padece el sector, con estos bajos precios, con la crisis que está viviendo y la subida de los costes de producción, no vemos que sea el marco perfecto para que estos porcentajes puedan cambiar. Y a esto hay que añadirle el poco presupuesto que el Ministerio destina para la renovación del parque móvil de la maquinaria agraria, un presupuesto que en el último año se agotó en el primer mes tras salir la convocatoria.
Está claro que en el campo todavía nos faltan muchas cosas y desde luego está claro que 47 muertes, 39 muertes, una sola que se puede evitar, pues ya justifica la campaña. Ya lo saben, Tractor Seguro, póntelo, pónselo. Muchísimas gracias, Maripaz, por habernos acompañado.
Pues gracias a vosotros por estar también comprometidos con la prevención de los riesgos en el campo.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios. Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es, compra productos Yara en tu distribuidor de confianza, haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Las noticias del sector.
El volumen de indemnizaciones abonadas por los seguros agrarios como consecuencia de la siniestralidad en el campo ascendió a 640,7 millones de euros en 2019, lo que supone una caída del 15% respecto al año anterior. En el informe de Agroseguro, entidad encargada de gestionar estos seguros agrarios y los en la que participa una veintena de compañías, publicado hoy, los datos apuntan a que la superficie siniestrada creció un 35% hasta los 1,9 millones de hectáreas. Sin embargo, el total de siniestros descendió un 4% hasta los 1,62 millones. Los responsables de Agroseguro han reconocido que el último ejercicio fue más benévolo en materia de indemnizaciones que otros años, aunque así, los tres últimos ejercicios se sitúan entre los cuatro con más gasto en este concepto, solo superados por 2012.
La importación española de frutas y hortalizas se ha situado en 2.661 millones de euros en el periodo de enero a noviembre de 2019, lo que supone un incremento del 6% con relación a los mismos meses de 2018, siendo el aguacate y la patata los productos más comprados, con 283,5 millones de euros y una subida del 25% y 263 millones de euros y una del 54% respectivamente. El volumen de frutas y hortalizas importadas ascendió a 2,9 millones de toneladas, que implican una bajada del 2%.
La actividad comercial de las empresas mayoristas que operan en la red de Mercas en España elevó en 2019 un 12,8% sus ventas hasta los 8,8 millones de toneladas con un valor de 16.600 millones de euros, que representan el 1,4% del PIB nacional. En ambos casos, las cifras suponen alcanzar un récord histórico de comercialización tras aumentar respecto a 2018 un 20,8% en valor, un crecimiento que se debe a los cambios de estrategia, el incremento de áreas de servicio y la incorporación de nuevos operadores para una mayor capacidad de compra y la mejora de competitividad, según señala la red de Mercas. Esta red está formada por unas 3.000 empresas y grupos especializados de distribución mayorista, mayoritariamente de alimentos frescos, con destino a todos los formatos comerciales minoristas, tiendas especializadas, supermercados, hipermercados y comercio electrónico, además de la restauración en todos sus formatos y el consumo institucional.
Continúan las labores de búsqueda de los cuatro tripulantes desaparecidos y el pecio del pesquero Rúa de Mar, que desapareció probablemente por hundimiento el jueves de la semana pasada, cuando se recibió la alerta de la radiobaliza. Hasta el momento se han recuperado los cadáveres de dos de los seis miembros de la tripulación que iban a bordo cuando se activó la radiobaliza. El dispositivo de búsqueda del pesquero Rúa de Mar se amplió por parte de Salvamento Marítimo hasta Estepona, en Málaga, a través de y la subdelegación del gobierno informó de que los efectivos de la Guardia Civil incorporaron drones del Grupo de Acción Rápida GAR en los acantilados del estrecho donde no se puede acceder a pie. Un total de 26 personas continúan en la zona donde se activó la radiobaliza.
La tercera estimación de cosecha a foro de limón de Ailimpo para la campaña 2019-2020 actualiza las cifras publicadas en septiembre y prevé una estimación de producción total de 1.020.000 toneladas, lo que supone una reducción del 22% sobre la cosecha de la campaña anterior, 2018-2019, que alcanzó la cifra récord de 1.300.000 toneladas. En la segunda parte de la campaña se espera para limón fino una activación de la demanda a partir de febrero y un mayor ritmo de recolección. Para la variedad Berna, España vuelve a niveles de producción similares a los del 2017 con una previsión de cosecha de 290.000 tons, lo que permitirá consolidarse como proveedor de referencia en Europa para las líneas convencional y bio en los meses de abril, mayo y junio, con calidad de limón sostenible y excelente servicio.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues casi casi se nos termina este enclave rural, pero no podíamos terminarlo sin abrir el cofre de los sabores que nos ha traído Mariam Esmailpour, con alguna sorpresa seguramente. Mariam, ¿qué sorpresas, remedio nos has traído esta mañana?
¿Qué tal, María? Buenos días. Nada, pues en la misma línea que empezamos la semana pasada para combatir el frío de manera natural, ahora que estamos desgraciadamente con las epidemias y estamos hasta la coronilla del coronavirus y las gripes
estacionales... Mira, no lo mentes, que para una vez que no nos toca la del pollo, ni la porcina, ni nada...
Tiene que ser esta. Entonces, nada, pues yo he visto que nos venía muy bien hablar de una planta aromática, pero que también puede, o sea, que no puede faltar en nuestro botiquín de remedios naturales. Y es el tomillo, que además...
Ay, el tomillo, ¿sabes con qué lo asocio yo?
A ver, ¿con qué?
Con el conejo. En mi casa, bueno, yo tengo familia extremeña y se hacía mucho el conejo al ajillo, y una de las especias con las que se sazonaba el conejo era con el tomillo, y lo tengo asociado a esos platos.
Es que eso te iba a decir, luego lo vamos a descubrir más con nuestro experto en temas de gastronomía, pero es que el tomillo, el conejo y el ajo casan perfectamente, o sea, es una receta maravillosa.
¿Y a quién nos has traído para descubrirnos esta aromática?
Pues hoy tenemos el lujo de contar con un periodista que también es director del blog Directo al Paladar, que les recomiendo que lo miren ahora mismo en internet, si lo tienen a mano, porque hay una infinidad de recetas, curiosidades sobre la gastronomía y demás. Tenemos con nosotros a Miguel Ayuso.
Miguel Ayuso, muy buenos días. Todo un placer contar con un decano de los blogs de gastronomía, Directo al Paladar.
Sí, la verdad es que somos uno de los más antiguos. Bueno, ya ni siquiera somos un blog, somos de hecho el número uno en gastronomía en internet. Pero bueno, sí empezó como un blog, claro. Ya sabéis que esto de internet pues ha ido evolucionando...
Bueno, evoluciona internet y habéis evolucionado vosotros, que disteis con una brecha cuando no había ni Masterchef ni había nada. Yo tenía una compañera...
Este año cumplimos 15 años, o sea que...
Sí, que ya son...
que ya eso de internet, eso es mucho.
Bueno, ¿cuál de los dos nos cuenta qué es el tomillo, Mariam?
Yo saludar primero a Miguel, darte los buenos días y preguntarte, pues eso, cuando decimos tomillo, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el tomillo... no deja de ser una hierba, ¿no? Que es la palabra que usamos para definir a este tipo de plantas que al final pueden crecer casi sin ningún cuidado. Por eso además se han usado siempre, ¿no? Estas hierbas aromáticas, porque han crecido de toda la vida de forma silvestre. Uh-huh. En Europa, los primeros que además la empezaron a utilizar son los griegos, o sea que es una hierba aromática que tiene mucha tradición en la gastronomía mediterránea, ¿no? Digamos. Y nada, pues como hierba aromática se puede usar de infinidad de formas, ¿no? Tradicionalmente siempre la hemos asociado a las verduras y a las carnes, ¿no? Han sido los platos que en las que más han usado, pero en realidad es súper versátil, ¿no? Incluso más versátil que otras hierbas aromáticas, ¿no? Con las que comparten compuestos, ¿no? Como el orégano. Uh-huh. El tomillo se puede hacer multitud de cosas, la verdad. Tampoco me casaría con una preparación en concreto, ¿no?
¿Qué sabor tiene el tomillo?
Uf, claro, es que es difícil definir un sabor como el del tomillo, que es un sabor básico casi en gastronomía, ¿no? Es decir, el tomillo hay que tener en cuenta que además es un género de plantas, no es una planta en concreto. Es decir, cuando hablas del género Thymus, que es el tomillo, estamos hablando de 70 variedades incluso de tomillo.
Aquí es cuando Mariam saca el libro gordo de Petete y busca tomillo y nos dice qué sabor tiene.
Sí, porque además es verdad que en España es muy típico usar el tomillo, pero conozco otras culturas que tú dices tomillo y a lo mejor les suena un poco a chino, algo un poco raro. Yo me atrevo a definir el sabor del tomillo, si me permitís, como una mezcla de entre el clavo de olor, la menta, el orégano, el alcanfor, o sea... Es un sabor, digamos, insustituible en la cocina tradicional, justamente por eso, porque es una mezcla de esos aromas y esos sabores. No sé si Miguel estaría de acuerdo conmigo con esta descripción.
Sí, claro, es que de hecho son estas plantas que has nombrado comparten compuestos con el tomillo. Uh-huh. El tomillo lo que tiene más diferente a nivel técnico es el timol, ¿no? Que es uno de los compuestos del tomillo, que es un pelín más versátil, por ejemplo... y eso lo hace un poco más fácil que el orégano, por ejemplo, porque comparte, es una planta más o menos de la misma familia, comparte muchos compuestos, pero tiene un sabor más pronunciado, y el tomillo, digamos que se puede combinar mejor con algunas cosas. Luego, lo que hablábamos de los diferentes tipos de tomillo, hay un tomillo, por ejemplo, llamado el tomillo limonero, que es un sabor mucho más cítrico, ¿no? Uh-huh. En general, el tomillo, de hecho, va bastante bien con el cítrico, que eso, cuando haces los típicos conjuntos de sabores y demás, pues siempre es lo típico que recomiendan, ¿no? Que va bien con los limones y con este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de aderezos.
Yo lo asociaba mucho, Miguel, al conejo. En mi casa se hacía el conejo al ajillo, también con un poquito de limón, ese puntito cítrico. Y, bueno, mis abuelas lo especiaban con tomillo. ¿Pero qué más usos tiene en la cocina?
Bueno, a ver, el tomillo es la típica hierba aromática que se ha echado siempre pues con toda la carne. En general, claro, hablar del conejo, pero en general yo diría toda la caza, ¿no? Aunque el conejo últimamente no sea estrictamente caza, pero sí que es una hierba que sirve para esto. Y luego es verdad que a partir de ahí, que es el uso tradicional, se le puede dar muchísimos otros usos. A mí, por ejemplo, el tomillo y otras hierbas aromáticas me gustan mucho los aliños de ensalada. Es una cosa que no se suele hacer, pero va fenomenal. O sea, tú a una vinagreta le echas un poquito de tomillo, un poquito de romero, lo que tengas, orégano. O sea, es decir, que creo que me sale más la pena mezclar, ¿no? No echar solo una hierba aromática y, joder, en la frescura y el sabor del plato se eleva muchísimo, ¿no? Y eso es algo que no solemos hacer y que es un buen truco. También, por ejemplo, para verduras a la plancha, ¿no? Si haces un aceite que tenga estas hierbas aromáticas, al final se multiplica por 10 el sabor, ¿no? Que son los típicos trucos de las salsas y demás que se dan un poco en los restaurantes, que a lo mejor en casa no tenemos tan en cuenta, pero que son facilísimos, claro.
En la chuleta que me ha pasado Mariam, que se lo trabaja muchísimo, hay que decir que el cofre se lo trabaja muchísimo, me apunta que el tomillo aromatiza y potencia el sabor del vino cuando lo guisamos.
¿Del vino? Bueno, a ver, volvemos a lo mismo. Al final, una hierba aromática es lo que hace, ¿no? O sea, da igual lo que le eches, que al final va a potenciar de alguna manera los sabores. Ahora bien, esto hay que ser muy claro. Siempre en su justa medida. O sea, el problema de las hierbas aromáticas también es que, joder, tienen mucho aroma y si le echas demasiado, te puedes cargar un plato, ¿eh? O sea, que hay cuidado con eso también, que todo en su justa medida, ¿no? Porque da mucho, mucho sabor. O sea, en particular, tomillo algo menos, pero por ejemplo el roco, el romero y con el orégano es evidente, ¿no? Como te pases, estás liado, básicamente.
Así que hay que tener cuidadito con el
esto
tomillo.
Esto, como siempre, en cocina, yo lo que digo siempre es probar. O sea, yo no, al final, vale, nosotros publicamos recetas, cual vas a encontrar recetas para ahí y te dirá una cucharadita de tomillo. Pues bueno, una o dos, me refiero. La cosa es que tú
pruebes.
La cosa
siempre es ir de menos a más, ¿no, Miguel?
Claro, exactamente, y ir probando hasta que tenga un sabor equilibrado y que no sepa todo a tomillo, porque ese a veces es un poco el problema, ¿no? Que podemos pasarnos con el tomillo, con cualquier hierba aromática, ¿eh? Porque al final, pues precisamente como su nombre dice, tiene un gran aroma, ¿no? Y te puede ocultar el resto, más que fastidiar, ¿no?
Claro, puede dominar el plato. Yo simplemente añadir algunas propiedades que tiene, aparte de ese fantástico olor y ese sabor que le aporta a nuestros platos, que oye, ahora vamos a la farmacia o a la parafarmacia y todo lo que vemos, los jarabes y demás, sobre todo para la tos y los problemas respiratorios, todo lleva algún toque de tomillo.
Yo he de decir que el catarro me lo he curado con infusiones de tomillo.
Ah, mira, pues fíjate, pues por eso mismo.
Sí, sí, ¿no, A todo
yo
el mundo que le preguntaba.
En cuanto a las propiedades de este tipo de hierbas, es verdad que tienen compuestos que pueden ayudar, pero por ejemplo el catarro lo sabemos que no tiene cura. Entonces tampoco. Es verdad que.
Bueno, a mí me ha durado tres semanas pero... y me ha curado, ¿eh? Que ya sueno como yo sonaba antes.
Sí, pero es que el catarro te lo curas, se acaba curando, ¿eh? De todas maneras. A ver, que lo que pasa que luego es verdad que tiene una serie de compuestos este tipo de plantas que de hecho se siguen utilizando en medicina, ¿no? Y en cosmética porque evidentemente, pues, tienen propiedades, ¿no?
Si tuvieras que elegir una provincia donde más se utilice el tomillo en la cocina, ¿hasta dónde nos iríamos de la geografía española?
Uf, la verdad es que ahí me pillas un poco, pero yo diría que pues es que es una planta más de secano, ¿no? De alguna forma, ¿no? Las Castillas, yo siempre lo he asociado a eso también porque yo soy de allí y sí que siempre ha estado muy presente como una planta de que te encontrabas en el campo directamente, ¿no? O sea, yo creo que nadie ni siquiera se plantea plantar tomillo. Es lo típico que sabía tu abuela que en la esquina de la casa de no sé quién había y podías ir a coger, ¿no? Cerca del pueblo, pues un poco eso, ¿no? Ahora también os digo que a día de hoy, que a lo mejor no lo tenemos tan accesible el campo, este tipo de plantas siempre se pueden tener en casa si cuidamos un poquito la planta, porque ya os digo, plantas súper fáciles de plantar. O sea, cualquiera que tenga un poco de interés en esto, son plantas que son facilísimas de tener en casa si se cuidan mínimamente, vamos.
Pues Miguel, ha sido un placer tenerte en nuestro cofre de los sabores y pues mil gracias, de verdad, hasta cuando tú quieras.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a vosotras por invitarme y espero que hablemos en una próxima ocasión. Yo encantado.
Por supuesto, te cojo el guante. Y hasta aquí hemos llegado, señores. Estamos casi llegando a las 8. Y tenemos que terminar este enclave rural para ceder el testigo a los compañeros de Luis del Pino. El sábado que viene, eso sí, seguiremos estando todos aquí con todos ustedes. Disfruten del fin de semana. Ya saben que tenemos este veranillo de invierno, así que vamos a aprovecharlo por lo que pueda venir después. Les esperamos el sábado que viene a las 7, en Clave Rural. Ya saben, no nos fallen.
En Clave Rural, con María Santos.
Es Radio.